y la cantidad de información que tenemos aquí con Alan Longy en los matecitos recargados. Mirá, te sirvo, a ver si se escucha, te sirvo un mate. Ah, se escuchó.
Un poquito,
¿no?
Un poquito se escuchó, me parece. A ver, vamos a arrancar primero por una información muy importante, porque ustedes saben que se está desarrollando en los Estados Unidos, en los tribunales de Nueva York, el juicio por lo que fue la nacionalización de YPF en el año 2012. Las empresas, en realidad los bufetes de abogados que compraron el derecho a litigar de quienes en ese momento eran accionistas minoritarios, es decir, que no eran Repsol, todos los que no eran Repsol, ganaron el juicio en primera instancia, 12 mil millones de dólares, quiere la jueza Preska, que es la que ocupó luego de su fallecimiento el juzgado de, ¿te acordás? El juez buitre, que ahora se me fue el nombre, pero ¿te acordás? Aquel juez buitre que era el que siempre litigaba desde Nueva York a favor de los fondos buitre durante el periodo 2010, 11, 12. El juez Tomás Griesa. Uh-huh. Entonces, su sucesora...
¿Cómo olvidarlo?
Por eso, sucesora, la jueza Preska. Pero es interesante porque no estamos... A Preska no la tenemos tanto en el radar.
No.
Y es la sucesora y con honores, en este caso. Y lo que se conoció, la información importante que se conoció, es que en el marco de este juicio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos remitió en la última semana un pedido para que la jueza recién disponga sobre si exige a la Argentina que le brinde parte del paquete accionario o directamente la totalidad del paquete accionario en manos del país, es decir, en manos del Estado, el 51%, como garantía a los privados que están litigando, le pide el Departamento de Estado que aguarde por lo menos hasta el día después de las elecciones de Estados Unidos.
Claro.
Y además aclara el Departamento de Estado que podría pedir más adelante una mayor intervención para evitar un conflicto diplomático entre Argentina y los Estados Unidos, dada la importancia, ¿no?, que puede llegar a tener. Imagínate que la jueza falle a favor. Si bien sería temporal, porque sería como una garantía hasta que... Porque en este momento se están tramitando las apelaciones. Sería una garantía hasta que... A ver, porque en Estados Unidos es diferente a la Argentina. Entonces, la Argentina, o sea, es... Pagás...
Y después reclamás.
Y después reclamás, claro. Y después, en todo caso, se te devuelve la plata. Argentina no pagó, porque imagínate que 12 mil millones de dólares no tenemos. Y si los tenemos, no van a... Están muy lejos de las prioridades de cualquier gobierno, inclusive este... usar esos dólares para pagarle a Buffon Capital. Entonces, lo que están pidiendo estos fondos es que, bueno, le den como garantía el paquete accionario, o sea, que se privatice durante un tiempo YPF hasta tanto.
Sí, durante un tiempo,
pero viste hasta que se defina la apelación.
Pero viste cómo es eso, una vez que vos empeñás algo, anda a recuperarlo. Uh-huh. Eso es parecido.
Lo que sí habilitó a la jueza en el pasado, hace poco, hace dos semanas, es que los fondos busquen activos argentinos para embargar en el exterior.
Claro.
Hola, oro.
Es que, ¿te acuerdas cuando hablábamos?
Hola, lingotes.
Hablábamos con Palacio, le preguntábamos, ¿hay riesgo de embargo?
Sí.
Y este es una de las cosas que, la verdad, que no están instaladas por el mecanismo de la urgencia, ¿no?
Sí.
Porque entre apalear a los jubilados y que embarguen el oro, hay una distancia de lo primario a lo secundario en términos de urgencia. Pero es probable, o sea, podría ser posible en uh-huh. este contexto.
El oro y otras cosas.
El oro y otras cosas. ¿Te acordás cuando nos embargaron la fragata?
Claro, pero por eso, porque
me acuerdo cuando yo salía en aquel móvil de 678 del 8N de 2012, me decían, devolvé la fragata.
Es el mismo esquema.
Claro, el mismo esquema.
Es el mismo esquema, sí. pero el mismo esquema legal, judicial.
Pero en ese momento estaba instalada culturalmente la discusión con los fondos buitres.
Sí.
Que después, recordemos, vía la oposición responsable de Bozzo y compañía mediante, ¿no? Se aprobó.
Y Massa.
y Massa, sí, claro, y Massa, se aprobó apenas asumió Macri el pago cash a los fondos buitres. Exactamente. Una de las primeras cosas que hace el macrismo.
Que era también durante el año, durante ese periodo, el segundo mandato de Cristina.
¿2017 fue?
2016. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner era el principal problema, el ancla que
significaba. Si en una manifestación a mí me decían, porque yo era kirchnerista, chorra, devolví la fragata, más allá del exabrupto, es que eso estaba instalado culturalmente.
Y porque efectivamente era el principal problema que tenía la Argentina, o por lo menos que esa administración entendía, por todo lo que también derivaba en otras cuestiones, entre otras la propia escasez de dólares, ¿no? Entonces, gravitante, porque hasta ahora se había mantenido al margen el aparato, o al menos no estaba comprobado la intervención del aparato burocrático diplomático de los Estados Unidos, que ahora sí interviene con carta y todo en esta discusión, que se va a agravar en la medida, con el correr de los años, no por YPF en particular, sino por los beneficios del RIGI, que le otorgan a los tribunales internacionales esta gravitación y esta intervención. La ley argentina no va a tener ningún tipo de valor ni de participación para todo lo que sean estos proyectos de grandes inversiones, por lo cual este tipo de situaciones que estamos comentando hoy van a ser moneda de corriente de cada 10, 15, 20 años,
claro.
Y vamos a estar permanentemente atentos a lo que ocurra o que defina la jueza Presca o su sucesora o la jueza buitre que la reemplace o lo reemplace.
Para Juan Ranieri te dice, para pagarle ese fondo te la prestan aunque no califiquemos, y sí. Sí.
Seguramente.
Sí.
En paralelo, el Caputo reinició conversaciones con el FMI y hago el puente en este caso porque también la semana pasada el interbloque de Miguel Ángel Pichetto hizo como una jornada una suerte, transformaron su oficina en una unidad básica e hicieron una reunión con distintos consultores, encuestadores, tanto económicos como políticos. Uh-huh. Le dieron una mala noticia a Pichetto, que es que le dijeron, mira, Miguel Ángel, ya es un momento este en donde tenés que ser opositor. Ya está. O sea, las encuestas, los datos dan...
Basta.
...que hay que ser opositor. No podés seguir siendo oficialista. La mayoría del bloque quiere ser más opositor al gobierno y Miguel Ángel se resiste. De hecho, empiezan a haber internas, empieza a haber roces. En un momento Miguel Ángel tuvo que explicar, Pichetto, que no estaba teniendo conversaciones a espaldas con el gobierno del bloque. Monzó y Massot le dijeron, pero vos estás hablando con... Y Pichetto decía, no me contestan, están enojados conmigo. Él lo decía triste,
claro,
digamos,
claro.
Angustiado esta situación. Pero en la situación económica, invitaron a Mariana Dal Poggetto, de la consultora EcoGo, en este caso una economista muy consultada en este tiempo, que dijo obviamente que el modelo de Milei no cierra por ningún lado y que sin devaluación no ve un escenario, ve muy difícil que este escenario se sostenga sin una devaluación de por lo menos el 25% de acá a las elecciones del año que viene, como mínimo. Y que obviamente el gobierno está buscando dólares frescos del FMI, pero que tampoco se ven condiciones en este momento para que el FMI vuelva a prestarle al gobierno. Incluso sería difícil con un triunfo de Donald Trump. Imaginemos que Donald Trump gana en noviembre las elecciones. Gana en noviembre, asume recién en enero, por lo cual imaginemos que se duplica la foto de lo que fue el FMI favoreciendo un gobierno, en este caso antiperonista, como fue el de Mauricio Macri. Bueno, eso recién ocurriría en febrero. Bueno, en tiempos argentinos y en tiempos de necesidad de dólares, febrero es un montón.
Es otra vida.
Sí.
Otra vida.